Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Se registró desplazamiento de falla geológica en Ciudad Guzmán. Hay varias viviendas con daños, afectaciones. El Congreso entrega reconocimiento al Mérito Ambiental 2022 al doctor Eduardo Santana por más de 36 años de trayectoria. Advierten falta de personal e infraestructura de salud en el municipio de Casimiro Castillo. Sistemas agroforestales, ecosistemas clave para la conservación de aves en la costa sur de Jalisco. 14 mujeres autlenses serán reconocidas en la 14ª edición del galardón Cihuatl. Comités vecinales de Autlán reciben paquete funerario con valor de 4.500 pesos. Aprueban la segunda etapa del cambio de redes de agua en la cabecera municipal de Ayutla. En la señal universitaria, con éxito, la comunidad universitaria recicla más de 18 toneladas de basura tecnológica. Va a prisión ex subdirector del CIAPA. Asesinan a dos sacerdotes jesuitas en iglesia en Chihuahua. Cerca de 1 millar de muertos en potente terremoto, esto en Afganistán. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, mitad de semana, 22 de junio del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y como reportera, de mi compañera Gladiola Madera como periodista, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, le asisten el día de hoy en los controles, nuestro compañero del Servicio Social, Julián, y en la capacitación, Ángel Aldair. Bien, pues le recuerdo que este espacio es completamente en vivo y nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de que se acerque con nosotros, igual tener este acercamiento, esta comunicación ida y vuelta, a través de nuestras vías de comunicación al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación al 317-121-2325, nuestro número de WhatsApp, para que nos deje sus comentarios, ya sea vía texto o vía mensaje de voz. De esta manera puede establecer comunicación en este espacio de señal informativa. Es un gusto y un placer estar con usted. Bien, sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado.
Señal local.
Bien, le informo de estos acontecimientos. El día de ayer se registró un desplazamiento de la falla geológica en Ciudad Guzmán. Hay varias viviendas con daños. Hay daños en casas y pavimentos. En algunos puntos, los hundimientos alcanzan hasta los 30 centímetros de profundidad. 33 personas han sido desalojadas ya de sus viviendas desde el día de ayer. La cifra de afectaciones asciende a más de 188 personas. Este reporte que vamos a escuchar a continuación es de nuestra compañera Isabel González desde Señal Informativa en Ciudad Guzmán, Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Este reporte que muy temprano hacía con nuestra compañera Sonia de Señal Informativa. Vamos a escuchar a Isabel González con esta información importante.
Se causaron. Vamos a la línea telefónica, mi compañera Isabel González desde Zapotlán el Grande con la información. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sonia, y muy buenos días, Víctor, y a toda nuestra audiencia de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Pues como lo mencionas, la tarde de ayer se registró un movimiento por la falla geológica, esto aquí en Ciudad Guzmán. en donde, pues de acuerdo al último reporte, esto a las 4 de la mañana, se tienen afectaciones en 86 viviendas en el municipio. De estas, 19 ya no serán habitables y en total, pues se habla de una afectación a 138 ciudadanos. Fueron desalojadas 7 viviendas ya y el número de personas desalojadas son 33. De estas se tenía contemplada que hubiera el Centro Comunitario San José, que funcionara como, que fungiera como refugio temporal, en donde tendría una capacidad para 25 personas, aquellos ciudadanos que a lo mejor no tuvieran un conocido, algún familiar en donde pernoctar este día, pues se puso como refugio temporal este centro comunitario en la colonia San José. De acuerdo a los reportes que nos da Protección Civil del municipio, al momento pues ninguna persona pasó la noche ahí, se tenían contempladas alrededor de 8 personas que estarían en este espacio, sin embargo ninguna optó por irse a este refugio temporal, ya que pues fueron cobijados por familiares o por vecinos que les ofrecieron pasar la noche. Al momento se tienen supervisadas ya, revisadas 53 viviendas y resta por revisar 33 viviendas. Estas afectaciones aquí en Ciudad Guzmán se registraron principalmente en lo que es la calle Ignacio Mejía, en la calle José Rolón, en la calle Manuel M. Diegues, en la calle Bustamante y en la calle Morelos, así como en la colonia Santa Rosa, que es la que registra mayores afectaciones. El día de ayer hubo una reunión con el Comité de Emergencias de aquí de Ciudad Guzmán, en donde estuvieron presentes tanto dependencias municipales, dependencias estatales y dependencias federales. Ahí se acordó que iban a realizar trabajos coordinados, esto principalmente para comenzar labores antes de que cayera la noche, en lo que corresponde al diagnóstico y maniobras para identificar las viviendas que fueron afectadas. Vamos a escuchar aparte de lo que nos dijo el alcalde, que hasta el día de ayer pues teníamos contempladas 40 viviendas afectadas, sin embargo ya la actualización de última hora, de acuerdo al corte de las 4 de la mañana, son 86 viviendas las afectadas aquí en el municipio. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Alejandro Barragán Sánchez.
¿Las casas afectadas?
Sí, el número lamentablemente está incrementando. Originalmente teníamos un corte de 25 viviendas con afectación. Hoy tenemos un corte preliminar de 40, no todas con daños estructurales que pudieran poner en riesgo las familias, pero justamente en esta reunión que acabamos de tener con diferentes equipos de diferentes dependencias, incluyendo el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Universidad de Guadalajara, acabamos de tomar una decisión de que los arquitectos e ingenieros disponibles, voluntarios, se van a desplazar a cada una de estas 40 viviendas para que se pueda hacer un diagnóstico mucho más preciso. Hay, por supuesto, fracturas, hay, por supuesto, algunas afectaciones por lo menos aparentes. No todo quiere decir que pueda tener un daño estructural o que pueda poner en riesgo a las familias. Entonces, lo que queremos en este momento es discriminar aquellas viviendas que, aunque tengan algún tipo de lesión, puedan todavía ser habitables. Entonces, ese es lo que nos van a ayudar en este momento los arquitectos y los ingenieros colegiados, así como propio personal de obra pública del gobierno municipal.
Se encontraron las de dependencias municipales, pero vimos que no está la base regional de Protección Civil. ¿Tienen algún reporte con respecto a eso? También vimos que ellos estaban haciendo diferentes cortes.
La Unidad Estatal de Protección Civil también está integrada en el equipo. Seguramente en este momento se les va a compartir cuál es la próxima estrategia de reacción. Tenemos una cantidad.
Bueno, pues ahí lo que mencionó el alcalde de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, quien después, horas, minutos más tarde, se incorporaría ya el director de esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán, con su equipo de trabajo. Cabe señalar que también ya estaban ahí algunos elementos de la base regional de Ciudad Guzmán, y es un trabajo que se ha realizado de manera coordinada porque se ha tenido afectaciones a la vialidad, algunas vialidades fueron cerradas de manera provisional, esto para evaluar los daños. En algunas de ellas se colocó asfalto, como lo es la calzada Madero y Carranza, esto en la zona centro, que es una de las arterias principales que de manera momentánea estuvo cerrada. También la calle Ignacio Mejía, que es por donde se encuentran pues algunas de las afectaciones de las viviendas afectadas. Cabe señalar también que pues tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los ciudadanos que vieron afectados tanto sus viviendas como sus negocios. En este caso platicamos con un ciudadano que tiene una menudería en esta colonia Santa Rosa, y pues expresa que estarán al pendiente de lo que dictamine la unidad estatal y la unidad municipal de protección civil, esto para pues supervisar si es viable que continúe ahí su negocio o no. Por lo tanto, pues de manera preventiva este espacio ha sido desalojado y se observa que pues tal vez ya no podría ser utilizado para su negocio, cosa que pues también es algo que pues de alguna manera preocupa a los ciudadanos y a los habitantes de esta colonia. Escuchemos lo que nos mencionó uno de los afectados.
Mi nombre es Francisco Bautista, soy propietario de Menudería Los Dos Carnales aquí en la colonia Santa Rosa. Y pues hoy nos sorprendió la madre naturaleza con esta situación que pues lamentablemente afectó a varios de mis vecinos.
¿Qué afectaciones registró aquí en su local?
Pues un agrietamiento. De hecho, estamos ahorita percatándonos que se cuarteó una de las bardas que atraviesa también la vivienda de un vecino, y pues al parecer, digo, no soy técnico, pero ya quedó inhabilitado pues para no usar el establecimiento, al igual como otros vecinos también tuvieron bastantes afectaciones en sus viviendas.
¿Ya se acercaron elementos de protección civil, seguridad pública aquí a su local?
Hasta el momento ahorita no andan haciendo un recorrido, ahorita sí andan autoridades aquí en la zona. Ahorita voy a manifestar pues que la situación que aconteció aquí a mi local, pero de igual manera ahorita sí se está valorando. Hacer mención que desde hace varias administraciones no había habido un acercamiento, pues que nos brindaran principalmente asesoría a los vecinos de cómo estaba esta situación. Sabemos y estamos conscientes que es una falla geológica, pero sí necesitamos pues que se nos oriente, que se nos brinde pues de alguna manera la información fresca pues para poder estar prevenidos a ese tipo de acontecimientos.
¿Usted se encontraba aquí o cerca de su negocio o vive por aquí?
Yo vivo a dos cuadras, de hecho tengo toda mi vida viviendo en la colonia, y pues es el pan del cada día, ¿no? Saber a ver qué va a pasar el día de mañana, y pues lamentablemente hoy nos llega esta noticia, nos llega este...
Bueno, pues ahí lo que nos mencionó este ciudadano, habitante de esta colonia y también comerciante en este mismo espacio. Cabe señalar que sí, pues se observaba a la gente un tanto preocupada, porque no solo fue un movimiento, fueron percibidos cuatro en el transcurso de las 3:58 de la tarde hasta las 5 aproximadamente fue cuando se estuvieron registrando estos movimientos, que en primera instancia se registraba que era un movimiento local, algo que no era un sismo, un temblor como cotidianamente conocemos, porque no se tenían reportes del Sismológico Nacional. Sin embargo, en el reporte que emitió el Sismológico horas más tarde, añade que a las 3:58 con 11 segundos se registró un sismo de magnitud de 2.4, esto a un kilómetro al oeste de Ciudad Guzmán, y posteriormente también después a las 4:39 con 46 segundos con una magnitud de 2.1 se registró otro sismo, esto a un kilómetro al oeste también de Ciudad Guzmán. Pues ahí parte de lo que acontece aquí en Ciudad Guzmán. Cabe señalar que tanto elementos de seguridad pública, protección civil y tránsito y vialidad pues estaban en coordinación, esto para garantizar vigilancia en el transcurso de esta noche, que es donde algunos de los ciudadanos no durmieron en sus viviendas para resguardar sus bienes y todo aquello que pudiera pues representar valor para los ciudadanos. Es el reporte que les tenemos desde Ciudad Guzmán. En aparente calma hasta el momento, ya no se ha reportado ningún otro movimiento, lo que sí, pues sí, en revisión de lo que es el diagnóstico y maniobras para detectar cuántas viviendas y cuál es el daño que estas viviendas reportan. Es importante también mencionar que también lo que fue el Parque Santa Rosa, que es un parque de skate en donde también se tiene una cancha de usos múltiples, pues también resultó con bastantes afectaciones y en algunos espacios se habla de hasta un desplazamiento de 40 centímetros.
Muy bien, muchas gracias, Isabel, buen día.
Saludos para ti, Sonia, y saludos también para Víctor y para toda nuestra audiencia.
Muchas gracias, Isabel González, a este reporte muy completo de lo que sucedió ayer y cómo se está viviendo esto ahí en Ciudad Guzmán, cabecera municipal del municipio de Zapotlán el Grande.
Bien, pues este es el reporte que compartía nuestra compañera Isabel hoy muy temprano en este espacio de señal informativa con nuestros compañeros Sonia y Víctor, justo dando el reporte sobre este acontecimiento ayer en Ciudad Guzmán y pues reiterar que el Servicio Sismológico Nacional confirmó que el movimiento sísmico tuvo su epicentro en el kilómetro, en un a un kilómetro al oeste de Ciudad Guzmán, ahí directamente derivado de una falla geológica que atraviesa sobre todo estas colonias Centro, Santa Rosa y Magisterial. Pues ahí tiene usted los pormenores de lo que pasa en este municipio en la región del sur del estado de Jalisco. Tenemos más información, pero hacemos una brevísima pausa. Regresamos. Y nos vamos con más información, información que destaca en el tema académico, ya que el Congreso entrega reconocimiento al mérito ambiental 2022 al doctor Eduardo Santana por más de 36 años de trayectoria. Por sus más de 36 años como docente e investigador en temas de educación ambiental, el doctor en zoología y ecología de fauna silvestre, Eduardo Santana Castellón, actual director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, recibe dicho reconocimiento del Congreso. Vamos con nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, es nuestro compañero de Señal Informativa, Canal 44 y Radio Universidad, quien nos comparte los pormenores justo ayer después de esta entrega.
Por sus más de 36 años como docente e investigador en temas de educación ambiental, el doctor en zoología y ecología de fauna silvestre, Eduardo Santana Castellón, actual director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, recibió el reconocimiento al mérito ambiental 2022 por parte del Congreso del Estado. La distinción se le entregó en una sesión extraordinaria de la legislatura jalisciense a propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Protección Civil que preside la diputada del Partido Verde, Erika Lisbeth Ramírez. Eduardo Santana dijo que le parece una contradicción que, por un lado, el Poder Legislativo le otorgue un reconocimiento a su labor y, sin embargo, ese mismo Congreso es el que le quitó 140 millones de pesos para la conclusión de las obras del Museo de Ciencias Ambientales por iniciativa del gobernador Enrique Alfaro.
Sí me honra que me den este reconocimiento. Es un poco contradictorio que el Congreso haya informalmente, porque no ha habido votación al respecto, le haya quitado el dinero al Museo de Ciencias Ambientales para que siga avanzando después de toda una recomendación internacional y nacional para que continúe y que me den un premio en parte por el Museo de Ciencias Ambientales. Pero bueno, sabemos que así ocurren las cosas. Yo solamente puedo decir que estoy agradecido por el reconocimiento y que es un reconocimiento no a mi persona, sino a un trabajo colectivo.
Eduardo Santana estudió la licenciatura en Ecología de Fauna Silvestre y posteriormente la maestría en la materia por la Universidad de Madison, Estados Unidos. El académico nació en Cuba, creció en Puerto Rico y ha sido profesor de la UDG desde el año 1985. El ambientalista reconocido por los diputados locales afirmó que la distinción le estimula a insistir ante todas las instancias para hacer realidad a la brevedad el Museo de Ciencias Ambientales, cuyos trabajos están detenidos ante la falta de presupuesto.
Sí, definitivamente un reconocimiento como este nos ayuda a toda la sociedad tapatía a impulsar proyectos de justicia social y de medio ambiente, y entre esos está el Museo de Ciencias Ambientales. Eso es algo que agradezco y que vamos a difundir.
El galardonado docente tiene otras tareas. Entre ellas, es coordinador del Festival de Cine Socioambiental y es presidente de la Junta Asesora del Jardín Botánico Universitario. De sus investigaciones destacan las que ha hecho sobre ecología de aves rapaces, sobre manejo de áreas naturales protegidas y sobre mecanismos locales de gobernanza ambiental. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Ahí tiene usted los pormenores con respecto a este reconocimiento que fue entregado al doctor Eduardo Santana. En más información, advierten la falta de personal e infraestructura de salud en el municipio de Casimiro Castillo. También se dio a conocer que hay desabasto de medicamentos. Rosa Karina Pérez Valdés, titular de salud en Casimiro Castillo, señaló que tienen 2 semanas sin insulina y material básico para atender en el área de urgencias y que incluso los médicos tienen que poner de su bolsa para los medicamentos de urgencia. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información a detalle.
De los 24.000 habitantes de Casimiro Castillo, 9.800 cuentan con seguro social. Los 14.560 restantes no cuentan con ninguna seguridad médica. Este segundo grupo de personas recibe atención médica en los servicios públicos municipales dependientes de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, que a decir de la titular de salud del municipio, Rosa Karina Pérez Valdés, no cuenta con la infraestructura ni con el personal médico suficiente para dar cobertura a la población. Para atender las 4 unidades de salud dependientes de la Secretaría de Salud Jalisco se cuenta con 9 médicos, 1 médico pasante, 12 enfermeras, 2 promotores de salud, 2 brigadistas de vacunación y 2 en personal administrativo.
Nosotros en realidad tenemos solamente 9 médicos entre de base y diferentes tipos de contratación, 1 médico pasante, 6 y 12 enfermeras en total para todo el municipio, ¿eh? Ojalá fuera para puro Casimiro, es para todo el municipio. 2 promotores de salud que son los que nos acompañan, 2 brigadistas de vacunación, 1 estadístico y 2 personas en lo administrativo. Pero lo que más les solicitan, lo que más ustedes se sienten afectados son con los médicos y las enfermeras. En realidad 2 enfermeras para 4 unidades de salud es muy poco. No completamos enfermería por turno. Y 9 médicos igual, porque tendrían que tomar en cuenta que es mañana, tarde y noche, y sábados y domingos. Pero hacemos el esfuerzo porque Casimiro Castillo esté abierto las 24 horas. Yo organizo de tal manera que el servicio en Casimiro Castillo siempre haya 24 horas, los 365 días del año.
Casimiro Castillo se divide en 7 localidades principales: La Resolana, Lo Arado, Tecomates, Piedra Pesada, El Chico, El Zapotillo y Coyamel. Las primeras 4 cuentan con 1 unidad de salud, mientras que El Zapotillo y Coyamel dependen de los servicios de salud de la caravana de unidad móvil de La Huerta, que ha tenido problemas para visitar a estas comunidades. Aunque la localidad del Chico cuenta con 1 unidad de salud, esta requiere ser sustituida al no contar con médico general ni las condiciones mínimas para brindar el servicio.
Las 4 primeras cuentan con unidad de salud y las 2 últimas son parte de una estrategia que se llama caravana de unidad móvil de La Huerta, que es donde estamos teniendo problemas para que nos visiten. Esa ya ahorita, ahorita lo vamos a trabajar. Sin embargo, la unidad del Chico requiere ser sustituida porque no cuenta con lo mínimo necesario. No hay un médico general de contrato, dependemos de los médicos pasantes. Y pues nadie se quiere quedar ahí, quien conozca la vida del Chico, pues no está para vivir ahí, la verdad.
También se dio a conocer que hay desabasto de medicamentos. Pérez Valdés señaló que tienen 2 semanas sin insulina y material básico para atender en el área de urgencias y que incluso los médicos tienen que poner de su bolsa para los medicamentos de urgencia. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Los sistemas agroforestales, ecosistema clave para la conservación de las aves en la costa sur. Investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios compararon la diversidad de aves existentes entre los sistemas convencionales de producción y los sistemas agrosilvopastoriles, contabilizando 60 especies en los primeros y 127 especies en los segundos. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Especies vulnerables y en peligro de extinción están amenazadas por la pérdida de sus hábitats, que en gran medida es causada por la extensión de tierras destinadas a la ganadería. Así lo indican investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara en el artículo Los sistemas agrosilvopastoriles, ecosistemas clave en la conservación de aves en el estado de Jalisco. Los investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Jesús Juan Rosales Adame, Juan Loera Casillas, Judith Ceballo Espinosa y Miguel Ángel López Navarro, con la asistencia de estudiantes de la Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, compararon la diversidad de aves existentes entre los sistemas convencionales de manejo y los sistemas agrosilvopastoriles, contabilizando 60 especies en los primeros y 127 especies en los segundos. Durante los años 2020 y 2021, los investigadores realizaron 120 muestreos, 60 en sistemas agrosilvopastoriles y 60 en sistemas convencionales de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Los resultados del trabajo muestran que entre las aves más abundantes en los sistemas agrosilvopastoriles se encuentran los acatoneros, chipes, bolseros, cocochitas, pericos, gallinitas y mirlos, algunos de estos endémicos de México. El artículo mencionado documenta cómo los sistemas de producción extensivos generan cambios en el uso de suelo, deforestación y degradación de ecosistemas, así como algunos conflictos sociales vinculados a la propiedad de la tierra. Además, amenazan los recursos hídricos. Los investigadores explican también que los sistemas de producción silvopastoriles propician que las actividades ganaderas se realicen de manera sostenible al proveer alimento adecuado, bienestar animal, rentabilidad económica, cuidado de los recursos naturales y su biodiversidad, así como la preservación de los ecosistemas nativos. Los sistemas agro y silvopastoriles son categorías agroforestales de uso de la tierra donde especies vegetales perennes como árboles, plantas, bambús, cactáceas columnares como los pitayos y algunos arbustos son mantenidos en el mismo paisaje con cultivos agrícolas y ganado. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. 14 mujeres autlenses serán reconocidas en la 14ª edición del galardón Cihuatl. El evento está programado para celebrarse hoy, miércoles 22 de junio, y la invitación a presenciarlo es dirigida a toda la ciudadanía autlense. La entrada será totalmente gratuita. El galardón busca reconocer por 14ª ocasión a mujeres autlenses que han logrado destacar en 14 distintas categorías. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Galardón Cihuatl del municipio de Autlán celebrará este miércoles 22 de junio su 14ª edición. La ceremonia, que busca reconocer a las mujeres autlenses, reconocerá a las 14 más destacadas en las categorías de arte y cultura, comunicación, liderazgo, migrante, tecnología e innovación, empresarial, seguridad, ejemplo de vida, superación de adversidades, educación, humanista, homenaje póstumo, salud y deporte. El evento está programado para llevarse a cabo durante la tarde de este miércoles en el Auditorio José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur, en punto de las 17 horas. La invitación es dirigida a la ciudadanía en general que desee presenciar la entrega de los galardones. Habla la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Zoila Magdalena Rayas Rodríguez.
Sí, es para todos. Está la convocatoria abierta para quien guste ir al evento. Es para se convoca a personalidades del ayuntamiento, familiares de los galardonadas y al público en general. No hay costo alguno, porque es un evento donde pues se busca la finalidad de galardonar a estas mujeres destacadas aquí en la UNAM. Y pues no hay una finalidad de pues obrar, ¿verdad? O sea, no es un evento gratuito.
Rayas Rodríguez agregó que se trata de un evento que ya forma parte de la historia del municipio, que ha reconocido a un sinfín de autlenses que han logrado destacar en diversas áreas y aportar así a Autlán. No importa si eres profesionista o no, el galardón Cihuatl reconoce a cada mujer que ha logrado la superación personal, compartió.
Vamos a seguir trabajando en esto del galardón a la mujer porque pues, es muy importante reconocer a cada una de estas mujeres que autlenses donde pues tienen un reto en su hogar, un reto en el trabajo y que a fin de cuentas a veces no es reconocido, no podemos minimizar el trabajo de la mujer o porque si tienes estudio o no tienes estudio no merecen este galardón. Cualquier mujer puede ser honrada con esta presencia.
La ceremonia será transmitida mediante la página de Facebook del Gobierno Municipal de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Hacemos una breve pausa para identificarnos y regresamos con más.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria le comparto que con éxito la comunidad universitaria recicla más de 18 toneladas de basura tecnológica. La comunidad de la UDG y la población en general respondieron ante esta convocatoria, ante el llamado de la campaña de recolección de basura tecnológica Recolectrón, que logró reunir 18.4 toneladas de teléfonos celulares, computadoras, televisores, entre otros residuos cuyo tratamiento adecuado evitará la contaminación del agua y del aire. La Coordinación de Sustentabilidad de la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica dimensionó que la basura recolectada equivale al peso que tiene la estatua de la Minerva, obtenida tras la recaudación del 30 de mayo al 5 de junio, esto en la planta baja del edificio de Rectoría General. La primera etapa se realizó en 23 dependencias, donde se juntaron 3.664 objetos. En la segunda etapa fueron 5.299 piezas en el edificio de Rectoría General y en total durante las dos etapas se recolectaron 8.963 dispositivos. Con la adecuada disposición de 391 celulares y 200 televisores recolectados en ambas etapas, se evitará la contaminación de 250 millones 600 mil litros de agua. Además, son 554.89 kilogramos de material tóxico que no llegará a la atmósfera debido pues a que serán depositados en áreas específicas y dando el tratamiento adecuado. También se recuperaron 1.588 kilogramos de metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio contenidos en 397 computadoras con residuos tóxicos que no se filtran a los mantos, que no se filtrarán a los mantos feáticos por este tratamiento especial que se dará a estos pues ya basura tecnológica. Bueno, pues este recolectón y reciclaje de la basura tecnológica también tendrá un impacto económico, de acuerdo con la Coordinación de Sustentabilidad, pues es posible la recuperación de 2.996 kilogramos de oro, plata y otros metales preciosos, extraer la misma cantidad de yacimientos naturales que tendría un costo de 5.336.973 pesos. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
En entrevista.
Vamos a nuestro espacio de entrevista. Esta mañana agradecemos el que nos permita este enlace telefónico con el comandante Jesús Ávila Gutiérrez. Es comandante de la base regional del municipio del Grullo, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Comandante Jesús Ávila, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, licenciada. A sus órdenes. Gracias a Dios, estoy bien.
Gracias por atendernos con este enlace telefónico para platicar, bueno, ya este posible, mejor dicho, ya esta próxima temporada vacacional, el temporal también de lluvias y las acciones necesarias previas a este temporal. Me gustaría que nos comparta, pues, en qué se ocupa en estos momentos esta base de protección civil del estado en esta región de la Sierra de Amula, comandante.
Sí, con gusto. Bueno, nos estamos dando a la tarea de estar trabajando en coordinación con los municipios, haciendo revisiones de cauces, haciendo revisiones de humedales, estos son presas, bordos y demás. avances de obras de defensa o trabajos de defensa que se han hecho en los municipios, y esto en coordinación, vuelvo a repetir, con las unidades municipales. Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento y estamos muy al pendiente.
Comandante, también se tiene ya preparativos muy específicos, porque sabemos que el temporal de lluvias aquí en esta zona, en esta región, llegan, pues sobre todo los fenómenos hidrometeorológicos, que son huracanes, ciclones, tormentas tropicales. ¿También se consideran y se tienen contemplados en este plan de prevención de temporal?
Definitivamente, claro que sí, se les da seguimiento a todos esos fenómenos, y cuando es necesario, pues le buscamos la manera de tomar la delantera. Entonces, en nuestra base central, y por órdenes de nuestro director, el comandante Víctor Hugo Roldán Guerrero, pues estamos muy al pendiente, y vuelvo a repetir, dando seguimiento a estos fenómenos, donde en caso necesario, se inmediatamente se desplaza personal de las diferentes bases, sobre todo a esos lugares donde pues nos puede causar un riesgo. Estamos hablando de costa norte y costa sur principalmente.
¿Cuáles serían específicamente estos espacios o zonas de riesgo en los que se enfocan con motivo de la prevención? Y bueno, ya en el temporal de lluvias, durante el temporal.
Bueno, nosotros estamos identificando esos puntos que precisamente donde por antecedentes hemos tenido, los conocemos, los identificamos, le damos seguimiento, se recomiendan obras de trabajo, en este caso limpieza de cauces y arroyos. También en lo que son carreteras nos damos cuenta y sabemos los puntos conflictivos de caída de material y los riesgos que conlleva esto. Y con apoyo, lógicamente, de los medios de comunicación, como en este caso, muchísimas gracias, pues vamos a conocer a la población en general.
Claro. También el tema de las presas es otro punto importante, ¿no, comandante?
Sí, lo estamos monitoreando. Afortunadamente, ahorita, pues la mayoría de las presas se encuentran entre 50 y 60% de su capacidad. Entonces tenemos buen margen para darle la continuidad y estar informando a la población.
Bueno, sabemos también que estos cuerpos de agua o las presas también se consideran, pues, en el determinado momento zona de riesgo y hay que estarlas vigilando, puesto que con las lluvias ha sucedido aquí en esta región que con pocas lluvias que ya se vienen, se van llenando esos cuerpos de agua rápidamente, ¿no, comandante? ¿O qué nos pudiera comentar al respecto de estas zonas, sobre todo?
Sí, es correcto. Bueno, con respecto a estas zonas, las presas que tenemos, las tenemos muy al pendiente, y eso también en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, pues tenemos la presa Tacotán y la presa Trigomil, que, como digo, afortunadamente andan oscilando por ahí entre el 50 y el 60%, entonces uh-huh. Tenemos buen margen, pero sí la estamos vigilando, nos damos una vuelta continuamente por allá, tenemos comunicación con esta instancia que es la Comisión Nacional del Agua, y bueno, cuando empiezan a llegar a su límite de seguridad, empezamos a hacer este reconocimiento a la población, porque sabemos que pues desde por allá, desde Atengo, en aquel lado hay escurrimientos, pasa por Atengo, pasa por Ayutla, y luego va y descarga Tacotán, posteriormente la Tacotán descarga Trigomil, es el río Ayuquila. Entonces, pues toda el agua que nos cae por desde allá tenemos que darle seguimiento puntual para estar informando a los municipios por donde pase este río.
¿Qué otras dependencias hacen sinergia justamente para hacer estas acciones o llevar a cabo estas acciones de prevención, comandante?
Pues principalmente la unidad estatal, las unidades municipales, la Comisión Nacional del Agua. Ya posteriormente, si se requiere algún otro tipo de maquinaria, bueno, pues ya estaríamos hablando con la Secretaría, en este caso CIOP o alguien más que nos pueda apoyar con maquinaria en caso necesario.
Comandante, ¿a quién corresponde el trabajo previo de desasolve, por ejemplo, de los cauces? ¿Esto ustedes solamente vigilan o cómo se da esta participación con los municipios en esta zona de la Sierra de Amula?
Sí, claro. Bueno, primeramente hacemos un trabajo en coordinación. Eso quiere decir que vamos con los directores o los responsables de las unidades municipales, vamos físicamente, vamos al lugar para observar, apreciar, ver ver si hay necesidad de hacer limpieza, hay necesidad de reforzar bordos, hay necesidad, lo que sea necesario y relacionado con el agua, entonces emitimos la recomendación, pero en conjunto, y bueno, seguimos trabajando, ellos son los que hacen todo el trabajo realmente, pues ya con maquinaria y demás, nosotros estaríamos al pendiente de los avances de estos trabajos, y también podemos y hemos estado trabajando como enlace en caso de ser necesario, con enlace de SIOP o quien tenga la maquinaria, para pues agilizar un poquito si es necesario que esa maquinaria llegue a los municipios.
Bien, comandante, no sé si quiere hacer, por favor, algunas recomendaciones tanto a las propias autoridades, a quienes deben llevar a cabo estas acciones preventivas y durante la temporada de lluvias, y asimismo a los ciudadanos, porque también es una forma de contribuir el hecho de saber que no podemos, no tirar basura en las calles, porque esto viene a complicar, por ejemplo, las alcantarillas y cuestiones que son necesarias informar y destacar, como siempre lo hace esta unidad de protección civil.
Sí, claro que sí. Bueno, a las unidades municipales y autoridades municipales de los municipios de la región, pues creo que ya estamos enterados de cada uno de nuestros actuares en esta temporada, puesto que antes del inicio del temporal de lluvia hicimos una reunión de coordinación, pero sí es importante que la población, la ciudadanía, entienda que cuando inicia el temporal de lluvias se complica un poquito más la conducción, las carreteras se vuelven más resbalosas, tenemos caídas de material, precisamente por los cortes que hay en las carreteras. Entonces, están muy al pendiente de las presas, no a usarlas como alberca o como área de recreo, no ingresar a las presas, no ingresar a los charcos o cauces de arroyos, porque no sabemos la velocidad de agua, la cantidad de agua, bien puede estar lloviendo aguas arriba y se nos viene un caudal fuerte que pueda arrastrar a esas personas que están ahí, entonces que tengan mucha precaución con esta situación.
Y bueno, pues sobre todo este llamado también a los ciudadanos, ¿no? Ya es momento de pues revisar nuestras viviendas también. El reblandecimiento en algunos de estos casos es un peligro y representa una zona de riesgo en el momento, ¿no?
Sí, definitivamente. Y cuando que por favor detecte alguna situación de riesgo, pues no duden en marcar y usar este elemento que tenemos de apoyo, que es el 911. Entonces de ahí inicia los trabajos de respuesta. Entonces sí es importante recordar 911 o a los teléfonos de cada municipio, a los teléfonos de emergencia de cada municipio, pero sin olvidar el 911, que es más fácil de marcar, y bueno, el servicio de atención pues es también inmediato.
Claro. Comandante, pues bueno, sabemos que ustedes son un área muy importante en el tema de la prevención de estos fenómenos que se nos presentan. Nada menos uno pues muy cercano, el que ha acontecido el día de ayer en la zona del sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán. ¿Qué nos pudiera comentar con respecto pues a estar preparados? Porque sabemos que es una zona sísmica, Ciudad Guzmán, sabíamos también de esta falla, que es muy importante y que pues los ciudadanos también tienen ese conocimiento. Pero ¿qué nos pudiera mencionar a todos los ciudadanos de esta región, mantenernos pues bueno pendientes sobre todo y estar pues informados al respecto de cómo surge en esta zona también esta situación?
Claro, sí es importante considerarlo, pues la situación sísmica. Sabemos que no solamente Guzmán, todo lo que es Sierra de Mula se considera una zona sísmica. Diario tenemos movimientos telúricos, algunos no los sentimos porque están bastante alejados o de una profundidad bastante importante, entonces, pero casi diario tenemos movimientos sísmicos, entonces estar muy al pendiente también de esa situación. Allá con respecto a las actividades en Ciudad Guzmán, la comandancia regional de ese lugar está trabajando en este momento haciendo evaluaciones y dándole seguimiento a este asunto.
¿Ustedes han tenido más información como parte de esta área de protección del estado, comandante?
La información fluye, pero el punto de recepción de la misma es en nuestra base central o con la comandancia regional de Ciudad Guzmán, licenciada.
Uh-huh, uh-huh. Comandante, ¿es necesario que los ciudadanos obtengamos una mayor cultura de la prevención en tema de sismos?
Definitivamente, licenciada, definitivamente, y una de las actividades que debemos tener siempre al pendiente es hacer evacuaciones, simulacros de evacuación, principalmente con hipótesis de sismo, para saber qué hacer, cómo hacerlo y minimizar los riesgos, definitivamente.
Así es. Muy bien. Bueno, pues, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas con respecto, pues, a este tema de la prevención, de las acciones, pues, en concreto por este temporal de lluvias, y algo más que usted quiera destacar?
Pues solamente informar a la ciudadanía, a la población, que la unidad estatal sigue trabajando. Estamos haciendo recorridos, estamos haciendo trabajos de coordinación con los municipios, y también igual, pues, poner a sus órdenes nuestra área de capacitación, quien tenga la necesidad de capacitación, llámese grupo vecinal, llámese escuelas, llámese lo que sea, que se acerquen con nosotros y con todo gusto vemos la manera de hacerle llegar la capacitación. Vuelvo a repetir, principalmente en simulacros y los otros tres temas con respecto a la protección civil.
Así es. Muy bien, comandante, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este enlace telefónico para, pues, mantener informada a la ciudadanía con respecto a estas acciones preventivas. Muchas gracias.
Estamos a la orden. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Nosotros continuamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Bien, pues vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez. Él es académico investigador de este centro universitario y nos tiene su comentario miércoles a miércoles. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está?
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Fíjese que no puedo dejar pasar desapercibida a este fenómeno que acaba de ocurrir. Hay un dicho popular y muy campirano que dice: el temporal de lluvias inicia el 24 de junio, el mero día de San Juan, llueva o no llueva. Este dicho está ligado a un fenómeno astronómico que ocurre exactamente cada año, fecha cuando los rayos solares son perpendiculares al trópico de Cáncer. En esta ocasión el fenómeno ocurrió hace apenas unas cuantas horas. Ayer, 21 de junio, a las 9 de la noche con 6 minutos, hora del centro de México. Con este fenómeno se propicia el día más largo en el hemisferio norte y, consecuentemente, la noche más larga en el hemisferio sur, o el día más corto en el hemisferio sur. La aparente pendulación norte-sur del Sol respecto de nosotros es el resultado combinado de la inclinación del eje terrestre, 23 grados 27 minutos, y el movimiento de traslación, lo cual los ocasiona las estaciones del año. Las estaciones del año marcan muchos aspectos de nuestra vida, desde nuestro quehacer cotidiano, las prácticas sociales y económicas, hasta la moda, tipos de fiestas, hábitos de consumo. En unas temporadas salen a reducir los abrigos y en otras los parados, o la combinación de ambos cuando las lluvias son de invierno, o lo que aquí comúnmente conocemos como cabañuelas. Aquí en la región también se manifiesta este fenómeno meteorológico. generalmente como temporada de secas y temporada de lluvias. Algunos años se manifiestan las cabañuelas y entonces hace más frío acompañado de humedad. Las estaciones del año marcan con mucha claridad los ritmos agrícolas de la región. Por ejemplo, la temporada de zafra, noviembre-mayo, así como los cultivos de riego que evitan la lluvia o aquellos que demandan de esta, de la lluvia, por ser el temporal. Pues bien, ayer en la noche astronómicamente inició el verano y popularmente pasado mañana, 24 de junio, inicia la temporada de lluvias y con ello el temporal de siembras en los cultivos de temporal, que aún existen muchos en la región. A partir de ahora, los campos son invadidos por maquinarias que permanecieron guardadas en tejabanes o trojes y por familias enteras que salen de sus casas a hacer labores en la parcela, lo cual llena de bullicio esos campos y los pinta de múltiples colores. Las lluvias en nuestra región y en toda la parte centro-sur de nuestro país están alimentados por los ciclones tropicales, los cuales se forman por el calentamiento de las aguas oceánicas. Esto ocurre al inicio de la temporada de ciclones, cuando el ecuador térmico, esto es la franja más caliente de la Tierra, se desplaza desde, digamos, el ecuador geográfico entre 10 y 12 grados de latitud norte. Este, digamos, ecuador térmico también es pendular, lo cual alimenta la formación de los ciclones o huracanes tanto por el Océano Pacífico como por el Atlántico. Así pues, bienvenido el temporal de lluvia, espero sea para los agricultores, espero sea benéfico, bueno para los agricultores, tanto en abundancia como en constancia o regularidad. Hasta aquí mi comentario, Elia, que tenga muy buen día.
Excelente, muy oportuno justo escuchar esta información. Muchísimas gracias, doctor Irineo.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues vamos nosotros adelante con más información esta mañana.
Señal estatal.
En la señal estatal va a prisión ex subdirector del CIAPA. José Eduardo N., ex subdirector de Tecnologías de Información del CIAPA, fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Apenas hace 5 días el exfuncionario había sido vinculado por el mismo delito en otro caso. Sergio Salvador Peña Sánchez, juez 18º de Control de Oralidad, vinculó a proceso al exfuncionario del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Señal Nacional.
Y en la señal nacional, asesinan a 2 sacerdotes jesuitas en iglesia de Chihuahua. 2 sacerdotes jesuitas y un civil fueron asesinados en el interior de una iglesia de Cerocuahuí, en el municipio serrano de Huirique, en la zona de Parque Nacional Barrancas de Cobre, en la Sierra Tarahumara, la tarde del pasado lunes, así lo informó el gobierno de Chihuahua. Las víctimas, identificadas como Javier Campos y Joaquín Mora, pertenecientes a la Compañía de Jesús de la Tercera Persona, no se dieron más datos. Fueron acribillados a manos de presuntos integrantes del crimen organizado que interrumpieron en el templo. La Fiscalía General del Estado informó que los cuerpos de los religiosos fueron sustraídos después del crimen.
Señal Internacional.
Cerca de 1 millar de muertos en potente terremoto en Afganistán. Casi 1 millar de personas murieron y cientos resultaron heridos en un potente terremoto que golpeó el este de Afganistán el miércoles, según las autoridades, que temen un balance más elevado.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 22 de junio. Se registra desplazamiento de falla geológica en el municipio de Ciudad Guzmán. Hay varias viviendas con daños. El Congreso entrega reconocimiento al Mérito Ambiental 2022 a Eduardo Santana por más de 36 años de trayectoria. Advierten la falta de personal e infraestructura de salud en el municipio de Casimiro Castillo. sistemas agroforestales, ecosistemas claves para la conservación de las aves en la costa sur de Jalisco. 14 mujeres autlenses serán reconocidas en la 14ª edición del galardón Cihuatl. Con éxito, la comunidad universitaria recicla más de 18 toneladas de basura tecnológica. Va a prisión ex subdirector del CIAPA. Asesinan a dos sacerdotes jesuitas en iglesia en Chihuahua. Cerca de 1 millar de muertos en potente terremoto en Afganistán. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Yo le deseo que tenga un excelente día. Y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, escucha aún a los más pequeños, porque sin duda, nada es despreciable en ellos. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.